Como cada jueves a esta hora, hablamos de esas cosas que estamos aprendiendo durante esta semana. Lo hacemos, como siempre, con nuestro profesor, Diego Garocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, esta semana arrancamos con la mirada puesta en el Reino Unido. Una dimisión muy sonada, imagínate. El director general de la BBC, la consejera delegada de informativos de la BBC. Pero claro, el tema es ¿por qué?
Pues efectivamente, es el responsable máximo de la televisión pública británica y su consejera delegada de informativos presentaron su dimisión a partir de la publicación de un informe que demostraba un cierto sesgo en la cobertura de la ocupación del Capitolio de los Estados Unidos. La BBC habría emitido una pieza con un problema de montaje en la que Donald Trump parecía decir algo que no dijo exactamente. Y el informe también subrayaba una cierta tendenciosidad en la cobertura de los ataques sobre Gaza y los debates sobre la cuestión trans. Las comparaciones son odiosas porque la BBC ha sido desde hace mucho tiempo el modelo al que ha mirado o ha intentado mirar la televisión pública española. La reforma que introdujo Zapatero y que ha enmendado después Sánchez buscaba garantizar una cierta imparcialidad en los contenidos. De hecho, recuerden aquellas palabras lejanas de María Teresa Fernández de la Vega.
Tenemos tantos ejemplos. La BBC no tiene éxito. La BBC tiene mucho éxito, por poner ese ejemplo. Yo creo que el éxito no está en relación con tener o no tener publicidad. El éxito está en relación con tener un modelo definido, saber lo que se quiere. Nosotros sabemos lo que queremos.
Hay que ver todo lo que hemos andado desandado desde entonces. De tener la BBC como ejemplo, hemos pasado a una radiotelevisión española que no hace tanto estaba presidida por una militante de carnet del PSOE como era Concepción Cascajosa, o que hoy cuenta con Angélica Rubio como consejera. Los méritos de Rubio son por todos conocidos, pues fue directora de comunicación del gobierno de Zapatero y dirigió El Plural, el mismo medio que publicó la información protegida del novio de Ayuso, por la que hoy se sienta en el banquillo el fiscal general del Estado.
¿Qué se supone que hemos aprendido?
Pues estas dos dimisiones nos enseñan, o nos recuerdan más bien, la misión que se espera que cumpla una radiotelevisión pública y en el fondo cualquier institución estatal. Los medios privados, este por ejemplo, pueden tener una línea editorial legítima, pero los medios públicos se deben hasta el último ciudadano y por este motivo deben cumplir de forma exquisita con la neutralidad ideológica que se les presupone y por supuesto con cierta independencia. Por cierto, para pensar sobre el libre mercado de las audiencias, esta dimisión ha servido también para abrir un debate sobre el modelo de financiación de la BBC, que está teniendo unas audiencias en permanente caída. Y es curioso, porque este es uno de los argumentos de Radio Televisión Española, que las audiencias están creciendo. Y ahí dejo una pregunta votando. ¿Debe un medio de comunicación público centrarse en las audiencias? ¿O su misión es exactamente la contraria? Esto es, preservar una calidad independientemente de lo masivo o selecto que sea su contenido. Ahí lo dejo.
Sí, no está mal. Oye, esta semana has hecho tu referencia a ello, temazo, el juicio al fiscal general del Estado, que ha quedado hace un rato visto para sentencia.
Bueno, es que todos los días de esta semana gran parte de la atención mediática se ha concentrado en el Tribunal Supremo, donde hemos visto a todo un fiscal general del Estado sentarse en el banquillo de los acusados. Se ha dicho ya casi de todo y no insistiré en el descrédito que supone para la institución ni en lo extraño que es que un fiscal general se afane personalmente en ganar un relato político, ni en lo insólito que resulta que un inocente borre las pruebas que podrían precisamente demostrar su inocencia. Personalmente, lo que más me ha sorprendido ha sido la frase con la que terminó su intervención. Una frase cursi, algo alambicada y casi de taza de Mr. Wonderful.
Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
¿Puede usted volver a estrados?
Gracias.
No me digas que no es conmovedor, ¿no? Esta cita me parece que demuestra...
Podría haber dicho el juez, ¿puede usted volver al estrado, tío pesado? Pero yo creo que es lo que estaba pensando, pero bueno.
Es que demuestra el marco en el que se desenvuelve don Álvaro García Ortiz, porque es un absurdo de tal tamaño. Es decir, la frase no es cierta. Hay verdades que deben protegerse y custodiarse y la información confidencial de un investigado debe ponerse a salvo de la opinión pública. Tal es la misión de un fiscal general del Estado, aunque si él mismo se permite decir que la verdad no puede filtrarse, no es improbable que se haya olvidado de un fundamento básico de las garantías procesales.
Claro. ¿Qué hemos aprendido?
Pues yo creo que lo primero que hemos aprendido es que nos tenemos que cuidar de los cursis porque casi siempre ocultan algo y porque la frase que empleó el fiscal general del Estado puede ser sonora, redonda y tener, digamos, cierta gracia, pero es una frase falsa y malintencionada. Y por cierto, otra cosa que hemos aprendido es la velocidad a la que un escándalo tapa otro escándalo. Independientemente de lo que decida el Supremo, este fiscal general del Estado es el mismo al que el CGPJ consideró inidóneo. Es el mismo al que el Tribunal Supremo reprobó al contrastarse la desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado, su antecesora en el cargo y amiga, como fiscal de sala. Solo por esos dos escándalos ya debería haber dimitido. Y aquí seguimos, a vueltas con la supuesta filtración.
Oye, noticia terrible, ojo, y esto no ha hecho más que empezar. Yo ayer dediqué un buen rato a la tertulia del tema porque me parece impresionante. La Fiscalía de Milán investiga una trama que enviaba a personas millonetis de Italia a matar a gente en Sarajevo durante la guerra de Bosnia, a matar civiles. Es impresionante la noticia.
La noticia es tan terrible que casi frisa lo imposible de creer. Y te acordarás, Ángel, de que en Sarajevo hay un lugar al que durante la guerra denominaron la Avenida de los Francotiradores. Es una calle amplísima, con algunos edificios altos, donde se apostaban los tiradores de precisión y abatían a cualquier viandante que pasara por allí. Lo trágico es que muchos civiles estaban obligados a transitar por ese lugar y muchos de ellos fueron abatidos. Pues bien, la Fiscalía de Milán investiga ahora una red que supuestamente organizaba cacerías humanas desde el norte de Italia. Personas adineradas de Milán o de Trieste pasaban un fin de semana en Sarajevo, pagaban alrededor de 100.000 euros y podían participar en esa cacería humana contra civiles. Y según la investigación, es posible que por abatir a niños se pagara un precio incluso mayor. De confirmarse estos hechos abyectos, creo que estaríamos hablando de uno de los acontecimientos más horribles de los que hayamos tenido noticia en la historia reciente de Europa.
Qué disparate. ¿Se puede aprender algo de esto?
Pues yo creo que estas noticias nos ponen frente a un espejo terrible y nos obligan a mirar la condición a la que puede exponerse la humanidad cuando se abandona. Aristóteles decía que el ser humano puede ser el animal más noble cuando vive conforme a la virtud, pero que también podemos convertirnos en el más terrible y en el más cruel si nos apartamos de la justicia y de la ley. Somos capaces de la máxima bondad y generosidad, pero también podemos llegar a convertirnos en esto. El riesgo de transformarnos en la peor de las bestias siempre está presente. Y ojo, no hablamos de siglos remotos ni de desiertos lejanos. Esto está ocurriendo aquí, muy cerca, en Italia, en Europa, hace apenas unos pocos años.
Qué disparate. La verdad es que es una cosa escalofriante. Oye, y otra noticia viene desde Bélgica, donde se plantean reactivar la mili no obligatoria, remunerada. Ojo, en los países de la frontera con Rusia, Finlandia, Polonia, esto ya está superado, lo tienen clarísimo.
Es que eso es lo que está cambiando todo, ¿no? Aunque en el caso, claro, de Bélgica es un todo por la patria, pero por el momento a cambio de un salario. La noticia se enmarca exactamente en ese cambio de modelo que están asumiendo muchos países de Europa, movidos en gran medida por la amenaza de Rusia en su invasión de Ucrania. El pasado viernes el gobierno belga empezó a enviar 149.000 cartas personalizadas a los jóvenes de 17 años para comenzar en el año 2026 un servicio militar voluntario a cambio de 2.000 euros al mes. Empezarán con unas 500 plazas y confían en alcanzar unas 7.000. Y la medida ha sido muy contestada por los colectivos pacifistas y se alerta además de que la precarización de la juventud podría acabar arrastrando a miles de chicos a acabar alistándose sin tener una vocación militar real.
Sí, es verdad. Aprendizajes, profe.
Pues lo primero que constatamos con esta medida es que el modelo de defensa de toda Europa se está transformando. De eso ya no cabe ninguna duda. Dinamarca ha ampliado su servicio militar obligatorio incorporando a las mujeres. En Finlandia la edad de los reservistas se ha ampliado desde los 60 hasta los 65 años. Y quizá el más llamativo sea el caso de Alemania, donde se prepara un servicio militar voluntario. Como cantara Bob Dylan, los tiempos están cambiando y este reclutamiento, ya sea voluntario o forzoso, no invitan al optimismo o al menos nos indican que las amenazas pueden ser muy reales. Por cierto, aterrizando esta cuestión, ya en una cuestión más doméstica, el año pasado la Asociación Internacional Gallup realizó un estudio que concluía que el 53% de los españoles no estaría dispuesto a luchar por su país en el caso de que hubiera un conflicto bélico, es decir, más de la mitad. ¿Tú, Ángel, estás entre los que cogerías el CETME y te irías a la primera línea de fuego o eres de los que no?
¿Tú qué crees?
Yo creo que sí. Y además yo creo
Palante.
Que tú serías un veterano reservista.
Perdóname, el grupo de WhatsApp nos llamamos Boinas Verdes. Ahí lo dejo.
Tú fíjate. Vale.
Gracias,
Ángel,
profe.
Un abrazo. Chao.
Adiós, chao, chao. Nos damos un paseíto por las redes. El fiscal general, visto para sentencia. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel?